Cementerio de Vakankovo, Moscú, 1997. Es una fecha importante, pero una más. Se cumplen 7 años de la muerte de Streltsov, y su tumba es visitada por decenas de hinchas del Torpedo, club que disfrutó de su magia, interrumpidamente, entre 1954 y 1970. Edward Streltsov debutó en abril de 1954 en el Torpedo de Moscú, club ligado a la planta de automotores SEAL, con 16 años, 8 meses y 24 días. En su segunda temporada terminó como goleador de la primera división soviética, lo que le valió un llamado a la selección. Su estreno fue ante Suecia, en Estocolmo. Marcó un hat-trick para el 6-0. 3 años después, en el Mundial de Suecia 58, mientras Pelé brillaba con Brasil, la Unión Soviética, sin Streltsov, caería por 2-0 ante el organizador en cuartos de final. En 1956, el joven talento moscovita se mostró al mundo en los Juegos Olímpicos de Melbourne. Marcó el gol con el que le ganó a Alemania Occidental en la fase de grupos y fue clave en la semifinal ante Bulgaria. El partido estaba empatado y la Unión Soviética tenía 2 jugadores seriamente lesionados, prácticamente que estaban 9 contra 11. En el tiempo extra, los búlgaros se adelantaron en el marcador, hasta que apareció la magia. Era un jugador que podía quedarse parado 90 minutos, pero aún así marcar un gol crucial, cuenta el prestigioso historiador Alex Vartanian. No solo empató el partido, sino que asistió a Tatushin para el 2-1. La Unión Soviética estaba en la final. De forma bizarra, Streltsov no jugó el partido decisivo ante Yugoslavia. El técnico entendió que con la lesión de Ivanov, su doble en ataque en Torpedo, era mejor optar por Nikita Simonian, mítico goleador de 31 años del Spartak de Moscú. Fue 1-0 con gol de Ilyushin para la primera consagración internacional de la URSS. En ese entonces, solo había medalla para los 11 que jugaban la final. Streltsov no apareció ni en la foto de campeón. Simonian cuenta que, por su memorable contribución en la semifinal, le ofreció su propia medalla. «Nikita, no te preocupes, voy a ganar muchos trofeos», le respondió el joven. En la primera división soviética, ya después de aquella victoria en Australia, comenzaron los primeros quiebres. Si bien era uno de los jugadores más golpeados de la liga, Streltsov empezó a llamar la atención por algunas sanciones tras sus reacciones. El 1 de abril de 1957, ante el Spartak Minsk, una de las más recordadas. Su primera expulsión tras una fuerte entrada con las 2 piernas ante el 5 rival. Le jugaban sucio, le daban desde atrás y generalmente no reaccionaba. Algunas veces lo hacía, aunque siempre de forma abierta, nunca traición, lo defiende Vartanian. Aún así, siguió rompiendo redes. En 1957 se casó y lo celebró con una racha de 31 goles en 22 partidos entre julio y octubre. El mes siguiente, junto a su compañero de ataque, Ivanov, se perdieron el tren a Leipzig, donde la selección jugaría un partido ante Polonia por la clasificación al Mundial del 58. Un ministro ordenó que el mismo frene en un suburbio de Moscú para que los cracks puedan llegar en taxi y sumarse a la delegación. Streltsov marcó en aquel 2-0 y el altercado se olvidó. De todas maneras, en enero de 1958 se vio involucrado en una pelea con la policía, tras la que terminó encarcelado por 3 días y desafectado del plantel de la Unión Soviética que realizó una gira por China. Tuvo que pedir disculpas públicas para poder entrar en la lista preliminar de 40 de cara al Mundial. El campo de entrenamiento del Spartak en Tarasovka fue el búnker para preparar el equipo de cara a la cita mundialista. El 25 de mayo, último día de entrenamiento, Tatushin, Streltsov y Ogonkov, tras la práctica, fueron directo a la fiesta organizada por Eduard Karakonov, oficial que había regresado del lejano oriente. En el camino, los jugadores de la selección se cruzaron con la joven de 20 años, Marina Lebedeva, y su amiga, Tamara Timkina. La mayoría de los testigos asegura que Lebedeva sedujo a Streltsov y que pasaron toda la noche juntos. Lo cierto es que a la mañana siguiente, la joven envió una carta al fiscal de Moscú. El 25 de mayo de 1958, en una dacha al lado del colegio de Pravda, fue violada por Streltsov Eduard. su amiga Timkina escribió la misma carta acusando a Gonkov. Tanto Gonkov como Tatushin se dirigieron al campo de entrenamiento a la mañana siguiente. Streltsov no lo hizo. La policía llegó al predio y se llevó a los dos jugadores a la cárcel de Butyrka, donde su compañero ya se encontraba. Cuando se dio la noticia, más de 100.000 trabajadores de la SIL intentaron marchar en protesta. Aunque la manifestación se disuadió cuando se reveló que Streltsov había confesado su culpabilidad. Ninguno de los tres entró en la lista de convocados para Suecia 58, que salía a los pocos días. El 24 de julio, tres días después de cumplir 21, Eduard Streltsov fue condenado al Gulag. Cuentan que Streltsov confesó su culpa tras la promesa de que si lo hacía, iría al Mundial. Para Vartanian y otros historiadores, la campaña en su contra llevaba ya varios años. En algún momento tuvo una relación con la hija de la ministra de Cultura, Yekaterina Fursteva, única mujer en ser parte del Politburo. Svetlana Fursteva tenía 16 y Eduard 19. Luego de los festejos en el Kremlin por la obtención de la medalla de oro en Melbourne, Yekaterina se acercó al jugador insinuando una posible boda con su hija. «Nunca me casaría con ese mono» o «prefiero ser colgado antes de casarme con una chica así». Son algunas de las respuestas que pasaron a la historia como rumor. Lo cierto es que su carta estaba marcada. Streltsov era mujeriego y le gustaba beber, aunque su mayor pecado, quizá, era su condición de estrella. Clubes de Francia y Suecia lo habían seguido en varias giras con el Torpedo. Una fuente verificada asegura que le confesó a sus amigos haberse arrepentido de haber vuelto a la Unión Soviética luego de sus estadios en el exterior. Estaba apuntado como un posible desertor. Carismático, arrogante, beneficiado de un talento natural e individualista, Streltsov era un ejemplo de esos demonios del imperialismo occidental que la URSS quería fuera de la cortina de hierro. Culpable o no, la maquinaria se activó en su contra. Su historia intentó ser borrada. Los 5 goles que hizo con el Torpedo en 1958 pasaron a figurar como hechos por otros jugadores, mientras que su aporte a los Juegos Olímpicos de 1956 quedó invisibilizado. En el Gulag de Lesnoy fue golpeado con frecuencia en el primer año, aunque sobrevivió. Luego fue trasladado y su pasar fue un poco más tranquilo. Su reputación como futbolista lo ayudó. En 1963 fue liberado tras servir 5 de los 12 años a los que había sido sentenciado. Enseguida se incorporó al equipo del Departamento de Supervisión Técnica de la SIL. A nadie le sorprendió que ese año gane los 11 partidos de la Liga de la Fábrica. Unos 1.000 trabajadores firmaron un petitorio para que se levante su suspensión. Mientras tanto, se sumó al equipo de reserva del Torpedo. De a poco, comenzó a revolucionar cada rincón ruso que visitaba. En 1964, antes de dejar el poder, Brezhnev firmó el fin de su suspensión profesional. También, a cada lugar que iba, alguien quería tomar un trago con él. En todos lados, se encontraba con ex compañeros del Gulag o simplemente fans que querían compartir una bebida con el ídolo. La prisión lo hizo más fuerte. Y talento es talento. Era el mejor jugador de la Unión Soviética. El Torpedo solo perdió 2 partidos en 1965 y alcanzó su segundo título en la historia. Streltsov aportó 25 goles en 38 partidos. En 1967 y 1968 fue también elegido el mejor jugador del año. A los 33 años se retiró, habiendo jugado siempre en el Torpedo. A los 55 murió de un cáncer de laringe. cementerio de Vagankovo, en el rincón de los escritores, quedó enterrado, junto a Edward Streltsov, el secreto de lo que pasó aquella noche de 1958. Mientras tanto, entre algunos fans del torpedo, una mujer de pelo oscuro deja un ramo de flores en la tumba. Más de uno asegura que se trata de la propia Marina Lebedeva. Informó el cronista clandestino. Detrás de la cortina de hierro, viajes al fútbol de Europa del Este. Jonathan Wilson. Thank you.